En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra xenofobia significa odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. El día de hoy en Diálogo Abierto queremos hablar precisamente de la xenofobia, porque estamos viendo cómo el tema de la migración a nivel mundial se ha intensificado. Lo que en un momento determinado podría ser un complemento de otras culturas, emigrando a otras culturas para fortalecer a una comunidad en diferentes aspectos, con los diferentes talentos de las personas, de repente esto se ha convertido ya en una manera más notoria, una forma de rechazar a los extranjeros o a ciertas nacionalidades en específico. Y yo le pregunto si usted se reconoce como un xenófobo. ¿Se reconoce como un xenófobo? Si es que lo es, por supuesto. Y es que el tema me parece que tiene mucha importancia, porque entonces a partir de la xenofobia no hacemos equipo con la gente, perdemos, me parece, mucho de los valores humanos, degradamos a quien no es igual a mí, a quien es diferente a mí. Si yo estoy en una situación de privilegio, y reitero, los migrantes, que son la parte que podría darnos el ejemplo más palpable, yo estoy en mi casa, ¿por qué te metes a mi casa? ¿No? ¿Qué ha venido desatando la xenofobia? La xenofobia es simplemente el hecho de que usted sea de Michoacán y yo de la Ciudad de México. Bueno, eso es con los extranjeros, ¿no? Pero, o más bien, que usted es de Guatemala y yo soy mexicana. ¿Solamente eso o qué más hay atrás de la xenofobia, si es que el término permitiera ampliar la actitud negativa justamente hacia los extranjeros? Y precisamente para conversar al respecto, esta mañana le agradezco infinitamente al doctor Jorge Eduardo Urías Vázquez, profesor adscrito al Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Guadalajara, que nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias. Agradezco también la información y aprovecho para saludar al auditorio.
Pues, doctor, basándonos en la pues muy simple definición de la Real Academia de la Lengua Española, odio, repugnancia o hostilidad hacia los extranjeros. Desde el ámbito psicológico, ¿qué genera la xenofobia? ¿Es una condición humana o es una condición aprendida?
Bien, como tal, es una respuesta compleja, pero que iremos desmenuzando y trabajando, ¿no? Uh-huh. En principio, solo un detalle sobre la definición. A lo mejor la cuestión de fobia coloquialmente lo ubicamos más en términos de miedo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, miedo a las arañas, aracnofobia, etcétera. Pero cuando tiene este carácter de odio y sobre todo de discriminación, que yo sería la palabra clave de este tema, vamos a encontrar que en este caso xenofobia es por centrada en la dimensión de nacionalidad, ¿no?
Okay.
La cuestión, y respondiendo un poco a tu pregunta, es que estas nociones xenófobas o xenofóbicas van a tener una cuestión como de conformación, pero también que la xenofobia y en general la discriminación nunca aparece sola, ¿no? En este sentido, xenofobia sería por nacionalidad, pero también se puede combinar con aspectos de etnia, de raza, de género, de orientación sexual, de clase social, etcétera. Y en esa combinatoria, que, bueno, algunos autores definen como interseccionalidad, que es cómo se van combinando las características de los sujetos, pues pueden aparecer estos actos de discriminación, ¿no? Y en ese sentido, al momento de ir nosotros como sujetos, como personas, construyendo, conformando nuestra identidad, vamos a encontrar que nos identificamos con ciertos elementos y uno de ellos es la identidad nacional o territorial también, ¿no? Por ejemplo, decías hace ratito, ¿no? Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, que serían subdivisiones de lo nacional.
Exactamente, o sea, hasta entre nosotros mismos nos llegamos a discriminar y claro, somos mexicanos todos.
Exactamente, pero ahí lo que vamos a estar siempre poniendo en juego es una noción como de escala, ¿no? ¿Hasta qué punto o en qué escala yo soy similar al otro, pero también qué tan diferente el otro es de mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque todos seamos mexicanos, se va a marcar esta subdivisión entre jaliscienses, coahuilenses, zacatecanos, etcétera. Y podemos bajar más la escala. Podemos hablar de regiones al interior del estado de Jalisco, ¿no? Entonces no es lo mismo ser del centro que de la costa, que de la parte norte, que de los altos. Y podemos reducir todavía más la escala, ¿no? O sea, no es lo mismo altos norte en la zona de Lagos de Moreno que altos sur en la zona de Tepatitlán. Y entonces esas escalas, así como se pueden ampliar o reducir, perdón, también se pueden ampliar. Y entonces, digo, ahorita vamos hacia arriba, ¿no? Jalisciense, mexicano, podemos abordar ahí cuestiones geográficas como norteamericano o cuestiones más culturales como latinoamericano, ¿no? Y en ese sentido vamos a ir marcando estas escalas de semejanza-diferencia en nuestra identidad. Cuando eso tiene como centro o como eje la nacionalidad y hay una discriminación, un daño, una violencia, a final de cuentas, hacia otros sujetos, ahí estaríamos hablando de xenofobia.
¿Por qué no ver que el que es diferente a mí puede aportarme algo y viceversa? ¿Por qué la fobia? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué el miedo? ¿Eso es normal? Porque yo entiendo que esto de alguna manera es hasta irracional. Porque es como, no sé si se pueda comparar, doctor, que le traen a uno un platillo y uno lo ve y dice, ¡ay, guácala, esto se ve espantoso! Y resulta que lo pruebas y dices, ¡qué delicioso! O al revés, ajá, lo ves muy bonito, muy bien presentado y lo pruebas y dices, no me gustó.
Claro, mucho de eso pues va a estar marcado en las cuestiones de interacción, poder o incluso en la manera en cómo conceptualizamos al otro. Ajá. En ese sentido, ¿cómo vemos la diferencia? ¿Como una oportunidad? ¿Como un espacio de convivencia? ¿O como una amenaza? ¿Como un conflicto? O como algo que debe de ser violentado o erradicado. Si te fijas aquí el discurso, las palabras y después las acciones van a tener distintas consecuencias, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, algo puede ser como muy sutil, pero de repente esa sutileza para ciertos intereses, para ciertos grupos, puede ser muy grande o insalvable o incluso objeto de violencia y exterminio, ¿no? Ahí lo que tendríamos que estar siempre preguntándonos es qué tanto de nuestra cultura, nuestra convivencia y nuestra percepción de los otros tiende más al diálogo o a la exclusión, ¿no? A la inclusión o a la violencia, a la convivencia o a la discriminación. Y en ese sentido, también mencionar pues que no solo está a un nivel individual, ¿no? O personal. Claro, las acciones concretas las hacemos los sujetos, ¿sí? Pero eso viene también de historias, de aprendizajes, de intereses, y en ese sentido se van a ir marcando ciertas pautas, ciertas actitudes, que ya lo decías muy bien al principio de nuestro programa, y que van a marcar las interacciones y vínculos entre sujetos. Entonces, en ocasiones Por ejemplo, no es lo mismo partir de una idea o de un estereotipo, de un cliché, de un prejuicio, a decir, bueno, es que de este país no conozco nada y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O si me doy la oportunidad de hablar con la gente o de probar su comida, o de plano niego esa posibilidad, y te digo, eso se manifiesta en acciones individuales, colectivas, grupales, pero claro que tiene una historia, una construcción y una transmisión. Por eso esos esquemas, más que pensarlos como naturales o inevitables, habríamos que ver cómo se transmiten, cómo se aprenden y cómo se ponen en juego en la interacción entre los sujetos.
Muchas veces hay cuestiones que se pueden llegar a magnificar, ¿no? Que es más, quizás no sé si decirlo de esa manera, doctor, la fantasía que la realidad. Porque dentro de la historia humana también, dentro de lo que se conciben como dominador, dominante, ahí tenemos el tema Palestina-Israel, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Creo que sí está un poco lejos, pues, pero podríamos tener quizás ejemplos más cercanos. Pero, ¿cuál es la construcción psicológica, en todo caso, de esa necesidad de poder que al mismo tiempo se manifiesta con la xenofobia? Y creo que también, ahora sí un poco más cercano, no sé si, igual le pregunto inclusive, si la actitud que está teniendo el presidente de los Estados Unidos en este momento es una actitud xenófoba, con las restricciones, por ejemplo, que está teniendo en distintos ámbitos. El último, con Harvard, no pueden entrar estudiantes de ciertas nacionalidades, que ciertamente también hay cuestiones políticas ahí, me queda claro, pero quizás el trasfondo primero es la actitud psicológica, el perfil de la persona que decide hacer tal o cual cosa, ¿no?
Sí, y también mencionar que no solo es una cuestión de una persona, ¿no? Sino que es una persona integrada en un colectivo que tiene intereses al respecto, ¿no? Entonces, no es que solo Trump sea solo una persona, la única persona.
Es la cabeza en todo caso.
Exactamente, es quien representa, y como está en una posición de poder, en este caso político, y económico y militar.
Claro.
Pues esos discursos que él los diga también legitiman las opiniones de mucha gente, ¿no? Incluso en contra de sus propios intereses. Por ejemplo, había un colectivo, bueno, existe todavía un colectivo muy fuerte de latinos a favor de Trump, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que esta población se identifica con tal persona o con tal movimiento, ¿no? Y bueno, decías, ¿está lejano lo de Palestina-Israel? Bueno, está lejano espacialmente, hay una distancia de espacio, pero hay una distancia muy corta en lo que percibimos, acompañamos y vemos, ¿no? Y en ese sentido puede haber muchas respuestas ante ello, ¿no? La indiferencia, el seguimiento o incluso la movilización política. Ahí, por ejemplo, hay muchísimos en todo el mundo comités de solidaridad con Palestina, incluso aquí en Guadalajara, ¿no? Y en este sentido, ¿a qué hace referencia o qué consecuencias tienen estas acciones? Bueno, en muchos casos representan ventajas, privilegios para los sectores que no estén señalados, por decirlo así, por esas actitudes xenófobas, ¿no? Por ejemplo, ayer, y bueno, creo que nos ha pasado a muchos, en plataformas de video está ocurriendo a la menor oportunidad el anuncio de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Ah, sí, no vengas, ¿sí?, a nuestro país.
Exactamente.
Y sí.
Y ahí es importante ver a quién le habla y cómo le habla. Si se fijan, es una comunicación muy directa. No vengas, te vamos a encontrar, te vamos a arrestar. Y todavía y si ya estás aquí, bueno, pues aprovecha y autodepórtate, ¿no? Y no solo es el lenguaje, el discurso, también es el lenguaje visual. De fondo está todo múltiples personas arrestadas, redadas militares, patrullas, armamento, ejército, o sea, es la violencia potencial y en muchos casos fáctica.
Sí, para intimidar, ¿no?
Exactamente. Y entonces, eso también tiene consecuencias en otros ámbitos. Por ejemplo, Estados Unidos debe de tener ahorita índices de turismo bajísimos. ¿Quién sabe por qué, no?
¿Quién sabe por qué? Tenemos que hacer una pausa, doctor, si me permite. Le saludamos desde esa cabina de transmisión mi compañera Luz Valvaneda, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán está en el control de audio. Ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Eduardo Urías Vázquez, profesor adscrito al Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Guadalajara. Vamos, hablando de la xenofobia, vamos a hacer la pausa, regresamos y más adelante también, por supuesto, con muchísimo gusto estaremos compartiendo en este espacio sus puntos de vista. Ya volvemos. Regresamos a este diálogo abierto hablando de xenofobia con el doctor Jorge Eduardo Urías Vázquez, profesor adscrito al Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿qué tanto ha contribuido también la situación difícil que hay en el mundo con el tema de la migración, cuando hay lugares que literalmente ya se ven sobrepasados para poder atender a las personas que llegan de otros lugares, ya sea en tránsito o que se quieren quedar en algún espacio, y que muchas veces se dice o se les ve como aquellos que vienen a quitarte un trabajo o que te vienen a quitar tranquilidad, porque inclusive habrá que decirlo, al no tener las autoridades o los gobiernos la capacidad suficiente de atención, pues entonces resulta que muchos delinquen, ¿no? Digo que puede ser no un pretexto, pero sí es una realidad. Entonces, ¿qué tanto la percepción, bueno, no tanto, o se desarrolla una percepción de que esas personas son malas, son negativas, porque inclusive muchas veces ni siquiera esa es su intención, venir a delinquir o venir a dañar, a veces es supervivencia, pero entonces en eso, pues ya, digamos que los locales, los que juegan de local, si me permite la analogía de fútbol, pues ven al visitante como el intruso. ¿Qué tanto afecta también ese tema de que no tengan esas posibilidades reales de una mejor vida de donde salieron a donde llegaron?
Claro, es lo que mencionábamos hace poquito como condiciones históricas, políticas, económicas, ¿no? Y en ese sentido, creo que también es muy importante cómo se representa al otro. Si lo pensamos como una amenaza, si se piensa como alguien que está buscando una mejor calidad de vida, si se piensa como quien va a quitar los trabajos, quien va a dañar, y cómo eso también se va a ir poniendo en juego al momento de la convivencia con los otros. Porque puede haber mucha gente que diga, no, es que yo conozco a muchas personas migrantes y pues nada de lo que dicen, son muy trabajadoras, siempre están buscando salir adelante, o por ejemplo lo que tal cual lo hemos dicho, ¿no? O sea, puede haber casos, pero eso no significa que todos los casos sean iguales. Ahí es la cuestión donde nos ayudan un poco estos tipos de conceptos como la noción de estereotipo, ¿no? En el sentido que si una persona posee una característica, en este caso de condición de tránsito, o de migración, o de nacionalidad, en muchas ocasiones esa categoría jala otros rasgos que asumimos pertenecen, pero pertenecen a la categoría, no a la persona, porque las personas no somos solo una categoría o una etiqueta, sino un montón de identidades que se están construyendo. Y en ese sentido, por eso desde las nociones del poder, de la política, estas etiquetas, estos discursos de odio incluso, pues van a marcar o van a interactuar con la forma en que percibimos eso. Y hasta que no entremos en contacto, no abramos el diálogo o participemos de la convivencia, muchas de esas cosas se van a seguir marcando de forma conflictiva. Y el problema es que la violencia y el conflicto tienden más bien a crecer que a reducirse.
Lamentablemente.
Exacto. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, ejemplos o casos muy concretos, ¿no? Durante pandemia, que fueron las caravanas migrantes, seguramente recuerdan un caso de una mujer que le ofrecieron comida, en este caso frijoles, ¿no? Y esta mujer estaba muy, muy contrariada, muy ofendida, ¿no? O sea, el de miren qué nos están dando, no sé si se acuerdan de ese caso.
Ah, sí, cómo no.
Entonces, bueno, todo mundo, muchas personas dijeron, no, es que cómo es posible, le están dando de comer, qué ingrata, y un montón de etiquetas uh-huh. más fuertes, ¿no? La cuestión ahí de ese conflicto también es mucho del desconocimiento que tenemos de otros sujetos, de otras culturas y de otros modos de vida.
Claro.
Porque, por ejemplo, digo, ya después me explicaron, yo no sabía, que en muchas regiones de Centroamérica el frijol cocido y molido se usa más bien como forraje o pienso o alimento para el ganado que alimento
para
consumo humano o parte de la gastronomía, ¿no?
Uy, aquí unos frijolitos, aquí acá es la cosa más sabrosa del mundo, ¿no?
Exactamente. Y entonces, para nosotros que es normal, valioso y...
Claro.
Y común, para otros sectores, pues era otras nacionalidades, pues así de, oye, ¿pero por qué me estás dando...?
Una ofensa, ¿no?
Una ofensa. Uh-huh. Y por eso la reacción.
Claro.
Si desconocemos eso, pues vamos a reaccionar de una forma muy distinta que si ya lo supiéramos. Y lo mismo para dar ese apoyo o esa alimentación, ¿no? Entonces, un conflicto muy pequeño, vean cómo escala y cómo se va presentando. Y yo me acuerdo de ese caso, todo el mundo lo decía y era muy ubicable y la prensa le dio mucho seguimiento y todo el tiempo era así, no, es que cómo es posible que los están ayudando, ¿sí me explico?
Uh-huh.
Y cómo esos discursos se van reproduciendo, se van incrementando y van marcando ahí. Y además, bueno, también señalar que la migración como fenómeno histórico, cultural, pues está presente en muchas de nuestras historias.
Claro.
Aquí a lo mejor ponemos énfasis en migraciones nacionales, pero en realidad todos nosotros en nuestras historias familiares o colectivas en algún momento hemos estado en tránsito o en migración. Simplemente hay que ver hacia arriba de nuestros árboles genealógicos, ¿no? O hacia nuestras raíces, dependiendo cómo lo queramos ver, de dónde vienen nuestros familiares, si se han movido, si dónde han construido vínculos. Y en ese sentido, pues la migración como derecho, derecho al tránsito, va a estar presente como derecho humano, pero sociopolíticamente va a haber condiciones donde es más fácil moverse y donde no.
¿Qué tanto construimos también como país la visión ante el mundo, ¿no? Porque de México, ¿qué dicen? Los mexicanos flojos, abajo con el sombrerote, abajo el nopal, que todavía, por increíble que parezca, todavía hay gente que cree eso. Esa es una. De los argentinos, que son muy sobrados, que son muy egocentristas. Yo conozco a 3 argentinos que son la cosa más maravillosa del mundo. O sea, nada que ver con esa imagen del argentino. De los españoles también, ¿no? Que se sienten Hernán Cortés todos y... A ver, no es cierto, también tengo amigos españoles que son la onda, ¿no? Y no los estoy viendo por su nacionalidad, que tiene su cultura y que aprendes cosas, claro, ¿no? Pero como catalogar, ¡ay, Dios mío!
Es que esa es ahí la problemática de los estereotipos.
Los estereotipos, exactamente.
¿Sí? Porque en ese sentido, pues yo, estas creencias, estas asunciones, yo las considero como, no sé, entre comillas, verdaderas, hasta que no entre la convivencia.
Claro.
O el conocimiento de otras nociones, ¿no? Y qué tanto también las personas estamos dispuestas a enfrentarnos a esa realidad, a buscar esas nociones, o a seguir con los estereotipos, porque ahí el que busca encuentra, ¿no? Y si yo estoy buscando reforzar esa visión del otro negativa, cualquier detallito va a ser mi excusa para decir, ah, mira, ves, es que sí son así.
Exactamente. No, y a mí no, no me digas que todos los saltatanes, no es cierto, todos son iguales, todos los, al que le ponga. Dices, a ver, espérate.
Y eso aplica para un montón de cosas. Ahorita estamos hablando de nacionalidad, pero...
Sí, sí.
Religión, idiomas, género, territorio, orientación sexual, clase social, etnia, raza, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas se combinan, ¿no?
Se combinan y hasta se contraponen, ¿no? Porque, a ver, conozco el caso de una persona que se dice muy católica, ¿no? Pero tiene unas actitudes tan clasistas. Digo, a ver, pues no que todos somos iguales, todos somos hijos de Dios y tal. Entonces, tú le das la mano al rico y desdeñas al pobre. O sea, pero si vas a misa y...
Golpes de pecho y todo. Claro.
Se contradice completamente.
Claro, porque en realidad los esquemas de acción y comportamiento, pues no solo siguen una línea, ¿no? Uh-huh. O no siempre van a estar totalmente coherentes o integrales. Claro, en ese sentido hay que ver cómo eso se va movilizando, combinando y etcétera, ¿no? Por ejemplo, todas estas nociones de xenofobia, sexismo, machismo, homofobia, racismo, clasismo, digo, están cada una referidas a su eje central. Pero otra vez, se combinan. Y a veces tenemos estos mitos como de, no, 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 en México no hay racismo. Solo hay clasismo. No, pues hay racismo y hay clasismo y hay sexismos y un montón de discriminaciones más, ¿no? Entonces, ahí, claro, el mensaje de la religión, ¿hasta qué punto se ejerce? ¿O dónde encuentra sus límites? ¿O cómo esta persona lo justifica?
Claro.
¿O hace como que no se da cuenta?
Sí, ¿no? Exactamente. O a veces ni siquiera la gente se da cuenta, ¿eh? Por increíble que parezca, por obvio que pueda ser, pero muchas veces no reparamos en actitudes, hasta lo mejor cuando alguien nos observa y nos dice, oye, sí es cierto. No,
no, claro, claro.
Digo, a veces sucede, esa es como la complejidad que tenemos a veces los seres humanos. ¿Y cómo brincamos los mexicanos cuando nos discriminan a un paisano en Estados Unidos o en alguna otra parte? ¿Pero cómo? Ay, mire, tú acabas de voltearle la cara a alguien porque, ay, pelusa, ¿no? Sí. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Justo,
¿no?
Estos, la doble moral, los dobles discursos, o el... asomarse solo de un lado, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues también, la noción de reflexionar un poco cómo nos estamos construyendo a nosotros mismos, construyendo al otro, uh-huh. y marcando estas posibilidades de convivencia y diálogo. El diálogo, se necesita una actitud favorable al diálogo. Y se sostienen ambas partes, ¿no? Y en ese sentido también reflexionar mucho cómo elementos de nuestra propia identidad pues los estamos utilizando para estereotipar, discriminar y violentar a los que no son como nosotros, ajá, o que creemos que no son como nosotros.
Exactamente. Vamos a hacer otra pausa, doctor. Hay ya por aquí comentarios de nuestra audiencia que le quiero compartir. Son parte, por supuesto, de este diálogo abierto al que regresaremos después del corte comercial. Estamos de vuelta en esta conversación, en este diálogo abierto con el doctor Jorge Eduardo Urías Vázquez, profesor adscrito al Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Guadalajara, hablando sobre la xenofobia. Y bueno, vamos con la participación, doctor. Elba Ramírez dice, doctor, ¿me puedo explicar? ¿Se escribe xenofobia con X o G? Primera pregunta.
Con X.
Con X. Y pregunta si existe la palabra xenofobia, o sea, con G.
Ok. Bueno, en las cuestiones de nacionalidad se usa más bien el término xenofobia. La cuestión del geno, que geno también como prefijo significa pueblo, pues ocurre o lo identificamos en el extremo más fuerte de la xenofobia, que es el genocidio.
Exacto.
¿Sí? Que por cierto es crimen de lesa humanidad. ¿Sí? Y en ese sentido, una revisión a las a la Corte Internacional y sus últimas resoluciones también nos puede dar luz sobre varios conflictos internacionales.
Arturo Alonso, la xenofobia a partir del anglosajón al africano, ¿se genera por su nacionalidad o por su color de piel? Es la primera pregunta.
Bien, yo creo que también es una noción muy de interseccional, muy de combinatorias. ¿Qué tanto, por ejemplo, de la cuestión corporal, racializada, después deviene en nacionalidades o en culturas o en esquemas, en este caso, por ejemplo, continentales, ¿no? Y en ese sentido, yo digo que se van a combinar. Y también depende mucho de los de las cuestiones históricas. Por ejemplo, los estados africanos modernos son producto de la Segunda Guerra Mundial, que fue una ola muy fuerte de independencias nacionales. Antes de eso, seguían siendo colonias. Y ahí el esquema colonial, pues marca una diferencia muy marcada, creo que eso como latinoamericanos lo tenemos muy fuerte, de colonizados y colonizadores, históricamente.
La segunda pregunta del señor Arturo Alonso, ¿qué es lo que detona en un rinconcito de su mente a un xenófobo?
Bueno, que cometa actos de discriminación, ¿no? A lo mejor nuestros pensamientos, nuestras emociones, pues no tienen una consecuencia tan concreta. Por eso estereotipos y prejuicios serían componentes más bien cognitivos, pero ya una discriminación es un acto, y es un acto que daña a otra persona.
Un paréntesis nada más, don Alejandro Chávez, amablemente hace por aquí nos da un aviso para las personas que vayan a transitar o a la altura de Rancho Contento. Dice que hay un retén de la Guardia Nacional a esa altura de Rancho Contento, a la entrada de Guadalajara, y hay un desorden vial. Yo voy de salida y estoy viendo el desorden y los carros que se están desviando a la venta Matitán y Tezistán, para que tengan cuidado. Gracias, señor Chávez. Jorge Reyes, por su parte, comenta, los gringos se formaron a través de los migrantes y ahora persiguen a la gente originaria de Norteamérica. Ellos llegaron a invadir territorio y ahora se sienten invadidos. Saludos.
Bueno, ahí están las cuestiones históricas, ¿no? Y en ese sentido, pues ver también la conformación, otra vez, tanto de identidades nacionales y grupales, como ya los planos concretos y subjetivos.
También nos dice Martín Valdivia Trujillo, según mi punto de vista, todos los seres humanos tenemos o somos xenófobos, y no se necesita que sea de otra nacionalidad, incluso hasta de la misma nacionalidad, de la misma ciudad, colonia, calle, etcétera.
En ese sentido, nuestra identidad siempre, siempre va a estar marcada por estos esquemas de semejanza y diferencia. A quién nos parecemos, a quienes no, o a quienes no queremos parecernos, y lo que mencionamos al principio, ¿no? En estas escalas. O cómo vemos la diferencia, si como una posibilidad de convivencia, de fusión, de enriquecimiento, o un problema, ¿no?
Buen día. También hay discriminación local. Cuando hace años llegué de Michoacán a Guadalajara, en la escuela me hacían bullying por mi acento michoacano.
Claro, y en el lenguaje es donde, en lo interactivo y en lo coloquial, muchas veces identificamos esas cosas.
Felipe Lomelí dice, las fobias son inconscientes y conscientes. Las inconscientes radican en el temor a lo desconocido, por desconocimiento o ignorancia ante una situación, y son manejadas por el cerebro reptiliano, que nos hace reaccionar por el sentido de la supervivencia al sentirnos atacados. Las conscientes son por situaciones conocidas que ya han sucedido y han sido experimentadas o referidas por terceros que generan ese rechazo a esa condición.
Que es esta noción también muy fuerte de aprendizaje, ¿no? Y recuerden que el aprendizaje se transmite y se construye en la interacción con otras personas.
Bueno, Jorge Rojas le pone humor aquí al asunto. Dice, hay que apoyar al migrante. Todos podemos ser migrantes como Salinas, Peña Nieto, Felipe Calderón, Alfaro, etcétera.
Bueno, hay distintos tipos de migración, claramente.
Ya lo politizó. Ramiro Rodríguez Garza dice, buenos días, Soy un hispano mexicano. He vivido en España y ahora en México. La xenofobia nace de la ignorancia. Lo que no les agrada a algunos mexicanos de los españoles es que son directos y sin ambages.
Ahí también ver cómo son los patrones de convivencia y comportamiento. Por ejemplo, un ejemplo análogo, ¿no? Uh-huh. Mucha gente del norte de México tiene que avisar que no está enojada cuando está hablando, ¿no?
Sí.
Porque pues su tono de voz es mucho más alto que en otras regiones. O suena muy golpeado como hablan. Por eso les decía, el lenguaje es uno de los campos donde estas diferencias culturales se identifican.
Exactamente. Sí. Yo tengo una amiga también de Sinaloa que cuando yo la conocí yo pensaba, decía, ay.
Siempre está enojada.
Porque dice, ay. Y decía, no estoy enojada. Y es cierto, no estaba enojada, así hablaba ella, y es la mujer, de las mujeres más dulces que yo conozco en la vida. Y de Sinaloa, habla golpeado, pero es un dulce.
Claro.
Y volvemos a lo mismo, ¿no?
Y por ejemplo, hay esquemas como muy ceremoniosos, ¿no? Del centro y occidente de México, que todo el tiempo estamos pidiendo favor y disculpas y demás. Cuando es así, no, ya ve, al grano, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas?
Sí, efectivamente. Buenos días, de parte de Jorge González, un comentario. A veces al extranjero se le recibe y trata muy bien, se le ve agradable y se le agradece, admire a nuestro país México. Pero entre nosotros mismos mexicanos y sobre todo entre clases sociales, nos ignoramos o nos rechazamos un saludo.
Sí, y en ese sentido, ver también cómo caracterizamos a los grupos, ¿no? Por ejemplo, ¿extranjero de dónde? ¿No? Uh-huh. ¿O en qué zona de la ciudad? ¿O en qué actividad económica? Y en ese sentido, pues va a estar esta interseccionalidad, tanto de la convivencia como de las potenciales violencias y discriminaciones.
A ver, no sé si esto vaya fuera del tema, pero sí en la parte de la identificación. Uh-huh. Es decir, que quizás los seres humanos nos podemos llegar a traer porque tenemos algún tipo de patrón o tipo uh-huh. de conocimiento, tipo de cultura, ¿no? O simplemente el conocimiento. O sea, yo no podría, a lo mejor, o me sentiría quizás, no podría hablar de cuestiones técnicas con un médico, porque yo no soy médico, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo no es que lo vaya ni a discriminar, ni a rechazar, ni a odiar, ni quítate de aquí, pero ciertamente su lenguaje médico pues no iría con el mío porque yo no soy médico, yo no he estudiado medicina, entonces me quedaría como, ¿eh? ¿Qué me dice? No lo entiendo.
Claro, pero hay una posibilidad de que ese lenguaje, que ajá. por ahora está en una barrera, se pueda comunicar, entender y transmitir, que algunas veces los médicos no lo hacen. Pero cuando encuentras uno que te explica qué tienes y qué significa ese término tan clínico que usó, cambia totalmente la cosa, ¿no? No es lo mismo falsearse, bueno, sí es lo mismo, pero se dice diferente. Falsearse el pie a tener un esguince del tendón de primer grado, ¿no?
Sí, exactamente.
¿No? Entonces, ahí está el diálogo, ahí está la opción de comunicar eso, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, también depende mucho de las actitudes de los sujetos, pero también de las condiciones y posibilidades. Por ejemplo, va a haber culturas que sean más cercanas, más semejantes uh-huh. a la nuestra, por X o Y razones. A lo mejor ni siquiera por el idioma, sino por cómo se construye la familia, cuáles son sus pasatiempos favoritos, qué alimentos consumen, ¿no? Y en ese sentido se van a marcar estas nociones de cercanía, lejanía, con ciertos sectores.
Ahorita, digo, yo no sé, yo nunca he estado en Rusia, pero dicen que hay muchas similitudes entre los rusos y los mexicanos. El idioma ciertamente no. No. Pero como la calidez, el tema de la importancia de la familia, no sé, he escuchado eso.
Sí, y en ese sentido se van armando esas identidades o esas solidaridades y distancias, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, imagínense un país altamente familiar, muy fiestero, muy religioso, y que tiene un vecino que habla inglés y que ha estado en conflictos económicos y políticos a lo largo de su historia, pues podría estar hablando tanto de México como de Irlanda, ¿no?
Exactamente.
Pues ahí están semejanzas, pero también algunas diferencias.
Sí, no, no, y el batallón de San Patricio, que es parte de la historia con Irlanda, por ejemplo, ¿no? Bueno, ciertamente. A ver, nos dicen, los zapatíos de antes hablamos chiquiado y somos bien sentidos, pero somos amables, no mal hablados ni vulgares. Lástima que ya importamos otras maneras. Saludos.
Bueno, todo está en constante cambio, y el cambio también implica continuidades y transformaciones. Por cierto, en otros lugares del país definen nuestro acento como cantadito.
Ah, sí, 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 sí.
Y brevemente, el cantadito es porque aquí en el occidente de México le ponemos más énfasis a las últimas sílabas de las palabras. Lo contrario es ponerle énfasis a las primeras sílabas. Eso lo definimos como hablar golpeado, lo que decíamos hace ratito.
Sí, exactamente. Exactamente, ¿sí? Tiene usted toda la razón. Arturo Alonso dice, la xenofobia con G es cuando la mujer odia al marido por unos días. Anda de genio. ¿Es un chiste, no, don Arturo?
Sí, tal cual. En este caso se parece. Y bueno, como mexicanos, esos juegos de palabras los usamos muchísimo.
Bueno, pero Rubio, que ya había comentado lo de que somos chiqueados y que qué lástima que ya importamos otras maneras, dice, cambios negativos, no gracias. Bueno, es su participación. Y aquí también nos dicen, también hay que ser amable con el Chocoflán, el hijo de AMLO, que estudia en el centro cerrajero con una beca. Saludos, dice la señora Flores. Bueno, José Salazar, perdón, no, iba a decir algo, doctor.
No, adelante.
José Salazar, tengo media hora en un caos. Nos cerraron la avenida Adolf Horn para ingresar a Guadalajara y no puedo avanzar. No hay agentes viales. Saludos. A ver, está como que un atorón importante allá por Periférico. Las autoridades que chequen eso, si son ustedes tan gentiles, porque no es la primera llamada que nos llega en ese sentido. Licenciado Martín Tejeda dice, yo tomé un curso de diferencias entre latinos y nórdicos en Estados Unidos. Los mexicanos llegan tarde, los nórdicos sí llegan a tiempo. El norteamericano tiene una cápsula y para mí es un tema muy interesante, pero son situaciones geográficas y culturales. Saludos.
Claro, y también, obviamente va a haber mexicanos muy puntuales, va a haber nórdicos muy impuntuales. ¿Qué tanto es tendencia? ¿Qué tanto lo vemos caso por caso?
Sí, por supuesto. Sí, porque no todos los mexicanos llegan tarde, ni seguramente, efectivamente, todos los... Sí, nórdicos llegan a tiempos. Es como todo. Doctor, bueno, hasta aquí tengo, bueno, una más. El sentido del humor de los mexicanos es muy similar a los franceses, muy negro y sarcástico.
También hay que ver en muchas ocasiones cuánto de esto que se dice como humor también va legitimando y transmitiendo muchas de estas violencias, ¿no? En muchas ocasiones la gente dice, ah, eso es humor como para zafarse de la responsabilidad que implica una acusación de racismo, clasismo, xenofobia, misoginia, entre muchas otras, ¿no?
Sí, es una manera de normalizar alguna violencia justamente a veces a través del humor, entre comillas, ¿no?
Sí, sí. Ya de forma más cultural, simbólica, pero... eso está ahí también. Y en ese sentido, y hablando de xenofobia, en muchas ocasiones lo que comienza como discursos de odio se termina convirtiendo en actos y crímenes de odio.
Exactamente. Nos dicen, buen día, Oscar Candelario les saluda. Bienvenido el extranjero que viene a México a trabajar dignamente. Gracias. Pues sí, bienvenido, ¿no?
Claro.
Hola, saludos, soy la señora González. A mí lo que me molesta es lo fácil que México da la residencia a los extranjeros. Con tener un hijo mexicano la adquieren. Por eso nos estamos llenando de asiáticos en Guadalajara.
Bueno, ahí cada país tiene sus mecanismos de naturalización. Y bueno, también el trámite mexicano de naturalización no es tan sencillo. El examen está bastante complicado. Se exigen muchos documentos. Hay muchas trabas burocráticas también, y en ese sentido hay que ver cómo se llevan a cabo estos procesos.
Sí, no es nada sencillo, señora González, y bueno, creo que ella tiene algo en contra de los asiáticos, O no sé, pareciera, ¿no? Pareciera, no lo sé. Bueno, una reflexión final, doctor, en el minuto que nos queda, por favor.
Claro, en el sentido de que si bien siempre estamos construyendo semejanzas y diferencias entre nosotros y otras personas, pensar la diferencia como un potencial, ¿no? En el sentido de que nos enriquezca, nos vuelva más abiertos, más plurales, más diversos, y no usar nuestra identidad como una barrera, una frontera cerrada para violentar a otras personas, ¿no? Entonces, abrir los canales, abrir el diálogo, y en muchas ocasiones, bienvenidas esas sorpresas en la interacción entre sujetos.
Sí, no, se lleva uno gratas sorpresas cuando, digo, con un extranjero, con un connacional, con un ser humano, pues.
Claro, la humanidad depende de la interacción y la convivencia.
Efectivamente.
Así aprendemos, así nos criamos, así vivimos.
Doctor Jorge Eduardo Urías Vázquez, muy gentil por su participación, muy amable.
Agradezco la invitación y en ese sentido aquí estamos disponibles para cuando se necesite.
Muchas gracias, muy gentil. Y gracias a usted como siempre por su escucha, por su participación, que tenga un estupendo sábado y aquí nos encontramos en el siguiente Diálogo Abierto.